Como todos los primeros domingos de Cuaresma, la Iglesia nos regala hoy el texto de las tentaciones de Jesús. En este domingo, en este año, nos corresponde leer las tentaciones de acuerdo al Evangelio de San Marcos, el primero de los evangelios escritos, el más escueto, evangelio que, si quieren, ayuda a la construcción de los otros evangelios sinópticos, el de Mateo y el de Lucas. Evidentemente, esta primera redacción, mucho más sucinta, mucho más yendo a los núcleos de lo que quiere el evangelista relatarnos. Fíjense que comienza en el capítulo primero ya presentándonos a San Juan Bautista. Olvida la infancia de Jesús, va directamente a la vida pública de Jesús. El evangelista, de modo muy escueto, nos va a ir relatando en pocos versículos el proceso que él quiere transmitir a la comunidad cristiana. Una comunidad que está viviendo en Roma, en medio de lo que podría ser el conflicto social, político, religioso de las persecuciones de Nerón. Una comunidad entonces en medio de la prueba. Una comunidad entonces como con la experiencia muy profunda del mal, con la experiencia muy profunda de lo que significaba ser tentados en su fe. Dicen los padres del desierto, de muchas maneras, no vayas al desierto, no vayas a la soledad, si el Espíritu no te conduce. Las tentaciones, la tentación de Jesús, tienen como el primer gran movimiento en la decisión del Espíritu que había sobrevolado en el bautismo de Jesús, la comunidad y el mismo Jesús, este Espíritu que se posa sobre Jesús mientras la voz en el bautismo dicen: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ese mismo Espíritu, dice el texto hoy, conduce a Jesús al desierto. Y esto es fundamental, porque mucha gente se introduce en el desierto, lugar de la prueba, se introduce en el desierto, lugar, si quieren, donde se toca fondo, conduce al desierto, lugar que para Israel es lo demoníaco, el lugar donde habita el mal, no es el lugar de Dios, es un lugar, si quieren, olvidado de Dios. No entres al desierto, no entres a la soledad si el Espíritu no te conduce. No entres guiado por tu omnipotencia, no entres pensando que vos vas a poder descubrir en las pruebas más profundas el camino, la respuesta, la solución. No te creas omnipotente, no creas que lo podés. El Espíritu es el que conduce a Jesús y el Espíritu es el que nos conduce a nosotros. Y esto es lo primero que me gustaría destacar e importantísimo, porque es este Espíritu que conduce a Jesús, el mismo Espíritu que nos garantiza que no nos dejará a mitad de camino. El mismo Espíritu que nos garantiza que no nos dejará allí. El mismo Espíritu que en última saca a Jesús del desierto, fortalecido porque se encontró con lo más hondo del mismo, saca a Jesús del desierto y lo lanza al anuncio de la buena noticia del Evangelio. Y esta es la experiencia que el Espíritu quiere obrar en nosotros. Evidentemente el desierto que puede ser en nosotros enfermedad, silencio, cuarentenas, COVID, el silencio que puede ser un momento de profunda dificultad psicológica, social, política, es el lugar, el momento, la situación que de alguna manera nos hace tocar fondo en esta historia concreta. Nos hace como descubrir que se nos cayeron las estanterías y nos hace encontrarnos con lo que verdaderamente hay en el corazón. Si quieren, una de las grandes características que tiene, si quieren, la prueba, el desierto, la crisis, la desestabilización, una de las grandes realidades que tiene es que al hacernos tocar fondo, nos permite descubrir qué hay en el fondo y actuar desde allí. Si quieren, casualmente, la tentación le muestra a Jesús sus dos grandes fuerzas y verdades: ¿para qué vino y quién lo envía? El para qué vino que tiene que ver con su mesianismo. El para qué vino que tiene que ver con Jesús que se descubre como mediación. Jesús que se descubre como servidor. Jesús que descubre que es el Mesías, el Señor, el Salvador, pero desde el estilo que el Padre lo envió. Desde el servicio, desde la pequeñez, desde la ofrenda. Y Jesús descubre hondamente que Él es el Hijo amado. Y desde este vínculo quiere reconstruir y desde este vínculo quiere anunciar. Identidad y misión. Jesús descubre en medio de la prueba su identidad y descubre en medio de la prueba su misión. Algo que nos sucede también a nosotros, algo que continuamente nos dé la prueba, la dificultad, los momentos, si quieren, más áridos de nuestra vida, elegidos o conducidos o introducidos en estos momentos, nos permite descubrir, si quieren, los valores más fuertes del corazón, desde los cuales tenemos que elegir cómo actuar. Jesús elige actuar desde estas dos grandes realidades que encontró, desde su identidad y desde su estilo de misión. Yo seré el Mesías que se pone al servicio, el Mesías que está a los pies de los hombres. Yo haré de mi mesianismo, yo haré de mi misión una misión de servicio y de entrega. Y lo haré desde la clarísima concepción que soy el Hijo amado. Lo haré desde la clarísima experiencia de que soy el Hijo amado de Dios. Esto me parece como fundamental para nosotros, conducidos también tantas veces en nuestra historia y en nuestra vida al desierto. Cómo desde las crisis que nos tocan vivir, desde las crisis que ninguno de nosotros puede escapar en lo largo de su vida y en cualquiera sea su vocación, cómo desde las crisis, tocando fondo, nos animamos a rescatar los valores, las riquezas, la presencia que está allí en el fondo para que podamos elegir desde la misión, desde el estilo, desde la identidad con la cual hemos sido creados y constituidos. También nosotros somos hijos amados, también nosotros nuestra misión es el anuncio en clave de servicio, también nosotros, cualquiera sea nuestro estilo de vida, tenemos el regalo, la posibilidad de poner nuestra vida al servicio como buena noticia, como evangelio, poner nuestra vida al servicio para que todos los hombres, todas las mujeres puedan gozar y descubrir su vida como hijos amados. Llamativamente, las lecturas de hoy nos van mostrando, la primera y la segunda lectura, si quieren, los lugares donde Dios ha hecho alianza con su pueblo. Dios hizo alianza con Noé en el arco iris, hizo alianza con Abraham en la circuncisión, hizo alianza con Moisés en las tablas de la ley. Dios hace alianza con su pueblo, eterna y nueva alianza en la persona de Jesús. Dios hace alianza con cada uno de nosotros. Y es verdad, la alianza que Dios hizo con nosotros es absolutamente Jesús de Nazaret. La alianza que Dios hace con nosotros es el regalo de su Hijo. Pero nosotros no somos creados como una empresa en serie, como una línea de producción que saca, si quieren, el producto idéntico. Nosotros somos creados personales, nosotros somos creados únicos, irrepetibles. Por eso la alianza de Dios conmigo es particular, es en Jesús la alianza nueva y eterna, pero también la alianza es conmigo. Y descubrir los lugares, descubrir los modos, descubrir el estilo de la alianza de Dios conmigo en mi propia historia. Y esta es la gran invitación en este primer domingo de Cuaresma. Que para poder vivir el camino de la conversión a la cual estamos invitados, conviértanse y crean en el Evangelio. Que para poder vivir el camino de la conversión como Dios nos lo invita a vivir, es necesario que descubramos la alianza que Dios ha hecho conmigo. Esos lugares, esos espacios, esos modos, esas experiencias personales donde yo puedo decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Seguro en tu vida personal, en algún momento de tu historia, y tenés que descubrirlo, bucearlo, no quizás como algo mágico y extraordinario, pero sí como algo constitutivo, simple, profundo, pequeño, pero constitutivo, el momento, el lugar, el signo, el modo donde Dios ha hecho alianza personal contigo. ¿Cuál es tu experiencia fundante? ¿Cuál es la experiencia original, única de la alianza de Dios contigo? Y entonces podremos vivir en verdadera clave evangélica nuestros espacios de tentación y nuestro llamado a la conversión. Desgraciadamente nosotros leemos estas dos palabras, la tentación o la conversión, exclusivamente en clave moral. Fui tentado sexualmente, soy tentado a algún acto de corrupción, ¿no? Estoy llamado a convertirme, si rezo una hora, rezar dos, estoy llamado a convertirme, si quieren, si tengo una mala conducta, tener una buena conducta. Esto, si quieren, es el último eslabón de la cadena. El primero, la tentación y la conversión, no están dados en claves morales, están dados en claves existenciales, están dados en claves de modo de vivir. La tentación, que es lo que me hace no ser yo, no ser lo que Dios soñó que fuera, no ser su hijo amado. Y la conversión es casualmente esta decisión existencial de volver al sueño de Dios, de volver a esta alianza personal de Dios conmigo. Tentación y conversión que tenemos que leer en clave de existencia, en clave de opciones de vida. Tentación y conversión que tenemos que leer como dos caras de una misma moneda, que es la vida, que tenemos que leer en claves de opción de vida. Pero para ello tengo que poder disfrutar, conocer, reconocer esta alianza que Dios ha hecho conmigo, esta alianza donde yo he descubierto que también yo soy el hijo muy amado y que por eso puedo anunciar esta buena noticia del Padre que me ama, del Padre que me ama incondicionalmente, esta buena noticia que me lanza a la conversión, esta buena noticia que me permite atravesar el desierto, sostener la decisión de la fe en medio de la tentación y ser capaz de construir un mundo que se llama reino, porque es un mundo de hermanos.